Every early morning run, every walk across campus at dusk, every ride back after dark. That's why She's Birdie created the Birdie Disc, a clip-on safety light and personal safety alarm for the students stepping into a whole new level of independence. On sale for back to school. Buy two, get one free. A new campus, a new city, a whole new routine. An exciting life stage, but a vulnerable time for many women. The Birdie Disc clips hands-free to her backpack strap, sports bra, or bike. Three LED modes make her visible to drivers in low light. And unlike an ordinary running light, it has a built-in 130 decibel siren. So if something feels wrong, one press brings every eye to her. Get your college girl the Birdie Disc during the back-to-school sale. Buy two, get one free. Visit shesbirdie.com. That's shesbirdie.com.
Hashtag la radio del mundial.
Después de la eliminación de la selección mexicana en el Mundial de Qatar 2022, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, y el director de selecciones nacionales, Jaime Ordiales, tuvieron una conferencia de prensa en la que analizaron lo sucedido. De Luisa reconoció el fracaso en esta Copa del Mundo al no conseguir el pase ni a los octavos de final, aparte de que comentó que el próximo mes se harán reestructuraciones dentro de la Federación y de la Liga MX. Por su parte, Jaime Ordiales asumió la responsabilidad y ofreció disculpas a la afición que nunca dejó de apoyar en el país árabe.
Es reconocer que en este Mundial de Qatar 2022 fallamos en obtener nuestro primer objetivo, que era pasar al cuarto partido. También se revisarán cambios estructurales de los que se han venido platicando desde hace tiempo, como es el tema de la multipropiedad, del ascenso y descenso, de la cantidad de extranjeros que en estos últimos años se vio reducida.
Ante este fracaso, claro, al no cumplir los objetivos que nos habíamos trazado, independientemente de estar en octavos de final, sino haber estado en cuartos de final. Ese era el objetivo primario y pues no lo podemos hoy conseguir, y pues obviamente esto nos lleva, como responsables del área de la dirección de selecciones nacionales, a tener que mostrar la vergüenza profesional que tenemos. Obviamente le hemos fallado al gremio, a todo el gremio del fútbol mexicano, le hemos fallado a nuestras familias, le hemos fallado a quien creyó en nosotros, pero sobre todo a la afición y a nuestro país que representamos y que desgraciadamente no le hemos podido dar alegrías o más emociones, ¿no? La realidad es que estamos apenados y tenemos que disculparnos ante todos ellos.
También, el presidente de la Federación Mexicana declaró que no hay necesidad de poner su renuncia sobre la mesa, ya que los dueños tomarán esa decisión de cara al próximo ciclo mundialista.
No es necesaria una renuncia, René, porque las presidencias son por ciclos mundialistas. Entonces, ahora termina este ciclo mundialista y los dueños van a tomar la decisión si continúa o no este proyecto. Pero en ese sentido, no es necesaria una renuncia.
Por último, el ex directivo de Cruz Azul también mencionó que Gerardo Martino no será más el director técnico del seleccionado tricolor.
Aunque lo reconocemos como un gran técnico, un técnico de muchísima capacidad, un cuerpo técnico muy capaz, trabajador, porque yo tengo 2 meses viéndolos día a día. Creo que muchos de los que estuvimos en Girona lo podrán de ustedes constatar. Él trabaja muy bien, trabajan fuerte. Pero cuando no alcanzan los resultados es muy complicado. Yo creo que el fracaso, el entorno, pues da la respuesta por sí mismo, como él lo manifestó ayer.
El pulso del Tri.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Aquí estamos arrancando hashtag la radio del mundial. Gracias por sintonizarnos. Radio Centro Deportes 1030 M. Estamos en Monterrey en ABC Deportes, la J Mexicana en Ciudad Juárez. Frecuencia Deportiva 1340 M en Guadalajara, arroba FM allá en Guadalajara y Bein Sports Extra en español. Fantasma Suárez, Dani Barba, un servidor Luis Castillo. Ya platicaremos de lo dramático, lo emocionante que ha sido también este día con Costa Rica estando en cuartos de final, qué pasaba con España, el ocaso de un gigante, muchas cosas más. Nacho Suárez, ya nos has puesto ahí el editorial, la postura muy interesante luego de la conferencia de prensa. ¿Pasará algo? Dani Barba, te saludo con mucho gusto. Todavía estás por el Al Khalifa. ¿Va a pasar algo realmente después del mensaje en Televisa de Dennis Merkel? Que es cierto, es una postura de uno de los dueños del fútbol mexicano. Lo que sucedió hoy en Alcor con la conferencia de prensa. Dani, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Phantom Luis? Aquí con el gusto de saludarles. ¿Me escuchan bien, compañeros?
Perfecto, fuerte y claro.
Muy bien. Perfecto, perfecto. No, aquí pues terminando de vibrar con las emociones de lo que fueron un par de duelazos, ¿no? Charlie y Enrique estuvieron allá cubriendo el Costa Rica contra Alemania. A nosotros, Luis, nos tocó estar en este partido entre la selección de Japón y España. ¿Cómo se nota, no? La urgencia. Y uno ve a los japoneses, uno ve a los marroquíes, que son los líderes de este día, de este jueves, son los que se quedan con los lideratos de los respectivos grupos, y pues la verdad es que no queda de otra más que envidiarlos. Y si me preguntas si algo va a cambiar, yo lo veo complicado, ¿no? Si ya nos adelantaba Charlie que John de Luisa se va a mantener, consideramos que es un proceso más corto, son 3 años y medio de cara a la próxima Copa del Mundo, yo no veo una forma en la que esto pueda pues modificarse. Tendría que haber un cambio sustancial desde la raíz y no creo que se vaya a dar. O sea, tendrían que aparecer el día de mañana diciendo que a partir del siguiente semestre se reinstaura el tema del ascenso, que vuelve la regla 2011, que se aumenta quizás, o mejor dicho, se reduce el número de extranjeros y se aumenta el número de mexicanos en el terreno de juego de forma reglamentaria o obligatoria. O sea, esos cambios tendrían que venir para el próximo torneo que va a arrancar la primera semana de enero. Y yo no veo que esos cambios estén...
Que reglamentariamente de entrada no se puede.
Sí.
Porque
sí,
recordar que es algo a temporada larga, ¿no? Pero es algo importante. Exacto. Para mí eso que
yo no sé, Luis, ¿me escuchas?
Sí, ¿me escuchas, es atole con el dedo todo lo que mencionan. Ahora sí, los saludamos. A ver, Enrique, sí. Ponce, miren, en Albait. Adelante, compañeros.
En Albait, después de una tarde y noche magnífica del fútbol. A ver, tenemos que ir directos. Y los que le quieran entrar, bien. Y los que no pasa nada. Lo de hoy es un ridículo del fútbol mexicano. Lo de hoy es una evidencia que le vale madres al fútbol mexicano, el fútbol mexicano, que imperan el negocio y que los que lo manejan son unos hijos de la fregada. Y cuéntenla como quieran, esto es muy sencillo. Lo de John de Luisa, al no tener el carácter para renunciar, para poner su renuncia, si tú le pones la declaración de hoy de John de Luisa, la declaración cuando vino la crisis del fútbol femenil, es la misma chingadera. Y de nueva cuenta, si no están cómodos con el tema, no pasa nada, y los que quieran, aquí seguimos. Hoy el fútbol mexicano le ha fallado. Hoy Televisa y TV Azteca han hecho el ridículo. Hoy la conferencia de prensa fue por preguntas, en su mayoría de Televisa y de TV Azteca. No nos dejaron preguntar, Luis, tú estabas ahí. Yo levanté la mano 8 minutos.
¿De acuerdo con qué?
No me hicieron caso. ¿Por qué? Porque están manejando el control del famoso tiempo. 60 días. ¿De qué me hablas de 60 días? ¿De qué me hablas de 60 días? ¿60 días para qué, Nacho? ¿Para qué, Luis? ¿Para qué, Dani? ¿Para qué, Carlos? ¿60 días para qué? ¿Para volver?
Yo nada más diría, me dice Ponce, ¿de acuerdo con qué? De acuerdo en el que hasta que tuvo que, dieron por terminada la conferencia de prensa cuando había colegas levantando la mano.
Tuvo que llegar
hasta que René Tobar.
A ver, yo
te digo una cosa, Charlie. Hoy era, tuvo que haberse una conferencia de prensa larga, de comunicación, de ida y vuelta.
Hoy le faltaron el respeto al gremio, Luis. Hoy le faltaron el respeto al gremio. Y han demostrado por qué les vale madres la gente, por qué les vale madres la gente la comunicación. ¿Cuánta razón tenía Carlos Albert que estuvo en esta mesa? ¿Cuánta razón durante 40 años? Lo de Dennis Merkel, patrañas. Es una editorial mandada por Grupo Televisa y cabildeada por TV Azteca, sí, sí. ¿Cuánto nos vas a dar? ¿Cuánto? Está bien, vamos. Un negocio vil. Y por eso la selección está como está. Por eso la selección está como está. Vamos a seguirle dando.
Bueno, yo creo...
Tata Martino, el gran culpable, Tata Martino. ¡Ah! Le hiciste un homenaje a Raúl Jiménez. ¡A Héctor Herrera! ¡No! ¡Andrés Guardado, 5 mundiales! ¡No, Tata!
Oye, pero
Tata,
nada más,
¿qué pasaste?
Para yo no creer en lo futbolístico, que creo que ya lo hablamos, sí es el tema. Yo y mi postura es, si me permiten, y Iria Ponce, sí, es, vamos a darle hoy, con ese mensaje, para mí no es patrañas porque no han pasado ni 24 horas. Yo le voy a dar el beneficio de la duda al señor Azcárraga de que realmente quiere cambiar el fútbol mexicano.
¿Y cuál
no sé si le basta en 60.
Y propiedad desde ayer. ¿Para qué?
No,
para que
por eso.
Pachuca y Orlegui, bájenle dos rayas, muchachos, bájenle dos rayas.
Vamos a ver si.
El control lo trae.
Vamos a ver si.
Silencio de María, nos dijo que en el 2018 se iba a acabar la multipropiedad.
Claro que le van a bajar.
En 2018 dijeron que iban a acabar la multipropiedad. ¿En dónde está?
¿Cuál es el problema aquí?
Ponce.
Enrique, como muchos aficionados, siguen enojados por lo que sucedió con la selección.
Claro.
Hemos visto todavía playeras de México en los estadios, ¿no? Dani, ustedes lo podrán constatar. La afición mexicana hizo como cada cuatro años el gasto de venir hasta Medio Oriente, ¿no? Hablábamos de que al menos son 150 mil pesos en promedio
del viaje.
Claro,
yo eres el director de récord.
No, espérame.
El aficionado.
Déjame terminar. Así como tú terminaste, déjame a mí. El aficionado siempre tiene que ser el foco, es lo más importante. Hoy necesitábamos respuestas de la Federación Mexicana de Fútbol de qué va a pasar con nuestro balompié. John de Luisa sale, ofrece disculpas y dice, vamos a cambiar. Vamos a refundar prácticamente a nuestro fútbol, va a regresar el ascenso y el descenso, se va a acabar la multipropiedad, vamos a reducir extranjeros, y me falta una más. Habla también de las femeniles y hay otro punto que toca. Pero el problema es que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Puede decir misa el señor de Luisa, el problema es que realmente lo haga. El problema es que realmente cambie nuestro fútbol. Y para como vemos que está caminando la cosa, no va a cambiar nuestro fútbol. No se va a acabar la multipropiedad antes del 2026. No van a abrir el ascenso y el descenso si no tienen más de un equipo certificado hoy en la expansión. Ese es el problema. El problema es que son de dientes para afuera y es un mensaje vacío, que están enojados los aficionados, están enojados muchas personas y que John de Luisa falló hoy para dar argumentos sólidos para decirle a la gente, va a cambiar realmente nuestro fútbol. Nuestro fútbol está hundido, es el peor momento.
¿No? Sí.
Es un gran mensaje que él crea que todo lo que le faltó a este ciclo mundialista fue un gol, cosa que es un error, porque es
un error.
Tantos factores que no es un tercer gol. Eso no es lo que le faltó a nuestra selección en Qatar.
¿Por qué Televisa no suelta el fútbol? Te pregunto a Nacho Suárez. Luis, déjame escuchar a Nacho Suárez. Nacho, ¿por qué Televisa no suelta el fútbol?
Hoy la conferencia es una patraña. La conferencia de prensa fue el editorial que hizo de Denis Merker. Hoy salió el director, hoy fueron los voceros, el de comunicación social, en la voz de John de Luisa, a decir lo que ya se había decidido desde ayer. Te tenían que mandar un mensaje porque ayer le fue muy mal a Emilio Azcárraga. Salió antes de que terminara el partido. Le mentaron la madre. Le dije, la gente percibió que la gente estaba lo molesta que sigue estando. Y a final de cuentas quiso mandar un mensaje. Pero coincido con Charlos. Una cosa es que lo digan y otra cosa es que lo hagan.
Pues, nada más.
Vale, creo que estamos callando. Perdón, Luis. Por favor, déjame que me conteste Nacho. Nacho, ¿por qué Televisa no suelta el fútbol?
Estás monopolizando la conversación, déjanos hablar a todos.
Porque es un negocio.
Por favor,
yo pienso que no va a cambiar nada, pero te mandaron un discurso que jamás había oído en el tiempo que yo soy como periodista, que se quejaran sobre ellos mismos, que dijeran, vamos a abrir los derechos de televisión. Por lo menos ni siquiera lo decían. O sea, esos son mis derechos, este es mi juguete y ya.
Ahora, nada más, les digo algo, compañeros, está bien, yo le voy a dar el beneficio de la duda, pero estamos cayendo en el juego del ascenso, no descenso y de la reducción. Con ascenso y ascenso, el fútbol mexicano no progresó. Tres extranjeros, y termino, estamos cayendo en ese juego. Discutir el ascenso y el ascenso no tiene nada que ver con la selección mexicana. No, por Dios,
de acuerdo.
Caer en el que
por eso,
extranjeros... Perdón y termino, vea, si te dejo y te juro que me callo. Y te juro que me callo, nada más déjame terminar. En los 90, 94, con 5 extranjeros máximo, 3 jugando o 4 en la Ciudad de México, el fútbol mexicano no avanzó. La regla 20-11 tampoco es la solución. No caiga.
This episode sponsored by She's Birdie. Every woman knows that feeling, and She's Birdie knows it too. The just in case feeling. Just in case I hear something. Just in case someone tries the door. Just in case I need to wake up fast. It's not fear, it's awareness. And Birdie Box from She's Birdie was made for exactly that. Birdie Box is a portable travel door alarm designed by She's Birdie for hotels, dorms, Airbnbs, and anywhere you're staying away from home. It installs in seconds on the doorframe And if the door is opened, it activates a loud siren and flashing strobe to help draw attention instantly. She's Birdie, because peace of mind should check in with you. Birdie Box by She's Birdie. Visit shesbirdie.com. That's shesbirdie.com. And order your Birdie Box before your next stay away from home.
Estamos en ese juego, por Dios. El tema de esta gran crisis es estructural a nivel de selecciones nacionales. Es más de fondo. No se va a solucionar con que el Atlante, Charlie, con todo respeto, el Atlante Morelia, UDG y Celaya puedan ascender. Con eso no se soluciona, discúlpenme. No se soluciona cerrando para menos extranjeros. No se soluciona eso.
¿Con qué se soluciona, Luis?
Es más de fondo. ¿Con qué se soluciona? Con que realmente haya un proyecto deportivo sólido a nivel de selecciones y en el que tanto Alejandro Iraragorri como Jesús Martínez tengan la capacidad de sentarse en la mesa como socios y no solo ver por el
Luis, tema, por favor, ¿le puedes decir a la audiencia
que tengamos
la audiencia un que se han manejado los proyectos deportivos hasta ahora?
Proyecto
de los últimos 24 años. ¿Quién los ha manejado, Luis? ¿Me puedes decir, por favor? ¿Tú que lo sabes?
No, claro.
¿Quién los ha manejado?
Televisa. Es Televisa. Pero no los últimos 24 años. Ahí te equivocas. Los últimos 50 años, Televisa ha tenido el balón en sus manos. Él no ha hecho nada.
Y yo retomo la pregunta uno. Y espero que no le demos más vueltas, compañero. Porque hoy todo el mundo anda como Denise Merkel, la paladina de la justicia. La que dijo lo que tenía que decir. ¿Cuándo Televisa se va a hacer
una estrategia de comunicación? Y lo lograron.
¿Y entonces qué tenía que hacer? Que corrieron a todos, renuncian todos y ya se arregló.
Tú dime, Nacho.
Según tú veas, se van todos. Ya nos vamos. ¿Y qué? No se podían ir. O sea, no digas barbaridades, cosas que no van a suceder.
Qué bueno que lo digas, Nacho.
Fíjate lo que se necesita para que...
Pues esas son cosas que nunca van a suceder.
Para que Televisa deje el fútbol, tiene que dejar a América. ¿Tú crees que va a vender a la América Televisa?
No, nadie dijo. Te tengo noticias, veas.
Eso es irse del fútbol.
Perdón, veas.
Eso es irse del fútbol.
Te tengo noticias, veas.
Si el mexicano quiere un siguiente paso, es Orlegui y Grupo Pachuca, tomen ya las decisiones deportivas. Ustedes dos. Ustedes dos. No, que yo las palomeé.
Punto dos, veas. Te tengo noticias a ti, a Gustavo Mendoza, a José Ramón Fernández. No porque salgan todos ustedes echados para adelante. Vete ya, Emilio. Le has hecho daño al No. Perdón,
¿no?
Les tengo noticias. Les tengo noticias. No va a pasar eso, Enrique. No seas populista. No caigas en una acción para ganar likes y para tú convertirte, así como criticas a Denise Merkel, en la paladina de la justicia. No caigas en ese juego de Emilio. Vete ya. Emilio se va a ir cuando él quiera. No cuando ustedes lo digan, no cuando ustedes lo manden.
Además es un negocio, ¿no? Esto no es político.
Mi negocio lo vendo o lo rento
cuando a mí se me pegue la gana. Esa
es privada, ¿eh?
Que piensan que el negocio son los aficionados. Y aunque tienen mucha injerencia porque son el cliente, y el aficionado mexicano no se ha decidido a cambiar, ni en Estados Unidos, mientras el aficionado de Estados Unidos siga asistiendo a los partidos contra el Totas, el Estufas Emiliano, van a seguir haciendo lo mismo.
Y es que,
oye,
y es
yo
que
compañeros, que el lado de escuchar a Dani Barba, que lleva media hora ahí.
No, es que te lo estoy escuchando con mucha atención, compañeros. Creo que todos los puntos son muy, muy debatibles. ¿Y por qué no se deshacen o por qué Televisa no se desprende? Pues porque es el negocio más rentable que tienen. Es un negociazo. Ellos al final del día terminaron ganando esta Copa del Mundo. Para ellos fue un éxito. Ellos cobraron anticipadamente los paquetes de comercialización. Eso ya estaba en la bolsa. A ellos les va a decir que pinos. Hoy gran parte de los futbolistas estaban en uno de los centros comerciales en el norte de Doha, gastándose lo de los viáticos ya con la familia quitados de la pena. Rompieron filas sin uniforme de la selección y ahí estaba la gente viéndolos a los futbolistas que todavía se negaban a dar fotos o a dar declaraciones como si fuera un futbolista adolecido, avergonzado. Ellos iban ya a disfrutar de lo que les quedaba de las vacaciones, repito, porque para ellos, futbolistas, ya recibieron sus premios. Los federativos ya recibieron su tajada de la comercialización. La televisora ya negoció lo que tenía que negociar. Imagínense ahora cómo se van a llenar las arcas cuando seamos los anfitriones en el próximo proceso de cara al 2026. Claro. O sea, todavía esto puede potenciarse más. Jamás van a dejar.
Ahora imagínense.
Huevos de oro.
Ahora imagínense teniendo una selección exitosa.
¿Qué quiere la gente?
Si son.
Es un negocio.
Si son 45 millones de televidentes que lo vieron contra Argentina, imagínense teniendo una selección competitiva. Hubieran sido 80. Ese es el punto que yo coincido con Beas. No, ahora, Luis, el potenciar ahora, lo deportivo Luis, sin abstraernos de lo económico.
Ojalá me puedan responder esto ustedes, que son realmente compañeros que yo los atesoro demasiado. ¿Las elecciones de Televisa?
La decisión, la influencia.
Ellos tienen los derechos, tienen la factura del equipo, de un negocio. O sea, si, mientras tengan la factura, pues ellos decidirán qué hacen con el juguete. Nos guste o no, podemos opinar e inclusive podemos tener incluso la razón. Pero eso, el que tengamos la razón, no por eso van a hacer lo que ellos quieran con Nacho, su negocio, con su dinero.
Nacho, claro. ¿Te puedo decir otro argumento? Te lo voy a platicar ahora desde la postura personal. ¿Me puedo dar ese lujo o me lo ahorro?
Sí.
Yo diría que te lo ahorres, pero lo vas a hacer de cualquier forma.
Mi hijo tiene 5 años. Mi hijo está jugando fútbol. Mi hijo hizo 3 goles hace 2 días en su partido. Perdieron 5-3. Veo el video, me llena el orgullo y digo, híjole, vamos. Él ilusionado porque es su primer mundial. Viene el contacto, todavía está muy chico para entender el tamaño de descalabro. Él sigue sonriendo por la pelota, como lo dijo Luis Enrique. Déjenme entender una cosa, cuando en la estructura del fútbol mexicano, al final del día, todo un esfuerzo de 110 millones de mexicanos, al final del día es controlado por un grupo de poder. Por un grupo de poder.
¿Sabes qué es con tu hijo? Por uno a ver tiro con arco, somos más competitivos, güey.
No, tampoco.
No, la realidad
por un
grupo de poder.
Pero lo dices como si fuera algo malo.
Enrique,
es que y no solamente les voy a platicar también.
Pero no solamente Televisa, veas. No solamente Televisa gobierna el fútbol mexicano. Televisa ha puesto presidentes. Televisa ha llevado la agenda del país. O sea, claro, Televisa controla muchas más cosas que nuestro fútbol. ¿A poco te sorprende? Creo que, pues, eventualmente tu hijo va a tener que entender que acá el que
manda
está
entonces,
en una punta piramidal.
Yo te puedo enseñar y se los voy a enseñar a Carlos Ponce y lo voy a hacer con toda la confianza por la amistad que tengo con él. En donde para mí no fue una mañana igual. Para mí es que veníamos de una conversación en donde buenos compañeros me dicen personaje. No. Entonces, si creen que entonces este espacio es para ser personaje y no para tratar de abonar o poner nuestra semilla a partir de la comunicación que podemos generar, entonces yo no sé qué hago. Te lo digo con todo el corazón. Entonces yo no sé por qué trato de encabezar un grupo en Grupo Radio Centro, que agradezco muchísimo la oportunidad de darnos la libertad de expresarnos, para que con la experiencia del periodismo de Nacho Suárez, Miguel Ángel Luis Castillo, un tremendo periodista, Dani Barro, una voz emergente de los medios necesaria para entender mejor el fútbol, Carlos Ponce, uno de los grandes líderes hoy por hoy, no lo digo de acebollazo, esto no es show, esto no es man. Carlos Ponce, uno de los líderes hoy por hoy, también justamente de esta generación que requiere de los cambios necesarios para conversar nuestro fútbol, digamos, todo va a seguir igual. Perdón. Entonces, yo se lo dije a Luis Castillo, voy a entonces limpiar albercas, porque sabe que lo intenté, a nivel empresarial.
Entenderlo de dos perspectivas. Podemos, una, la postura periodística, que puede ser muy dura, que podemos tener todos la razón y decir qué se tiene que hacer. Pero el que lo digamos, el que hagamos una manifestación, una marcha, no va a cambiar. ¿Cuánto tiempo tenemos oyendo ese discurso de José Ramón Fernández?
Es que no es José Ramón.
Desde los 80.
Y no ha pasado nada. Cambian los personajes, los apellidos, y seguimos haciendo lo mismo.
Veas, te puedo hacer una pregunta, porque hoy, en verdad que ha sido muy sana este debate.
Yo no quiero.
Para
me quiero retirar entonces.
Se debe de ir Emilio Azcárraga del fútbol. ¿Es la única manera de que pueda cambiar la historia del fútbol mexicano?
Luis, tú lo sabes. A mí me corrieron de la empresa de enfrente, cuando era de Televisa. A mí me corrieron. Sin liquidación. ¿Ya no me están escuchando? ¿O sí?
Sí, todo bien.
Es que creo que ya no. ¿Tú me escuchas, Dani? Creo que se perdió.
Sí, yo te escucho, Daniel. Fuerte, claro.
Creo que se perdió Luis y Nacho.
Fue tan fuerte el shock de esta conversación que decidieron irse. Lo que es una realidad.
A mí me corrieron de Televisa, ¿eh? Nada más una cosa. 50% Televisa, 50% Prisa. A mí me corrieron, ¿eh? Me corrieron. Por hablar del campo del Estadio Azteca. No les gustó la transmisión que hicimos del 3-0 de Suecia contra México. Yo ya no quiero ser parte de eso.
¿Entonces por qué me
por un ir? Sueldo? No, porque aquí tengo libertad. En Grupo Radio Centro realmente tengo libertad.
Veas, yo te lo decía hace dos días. Nosotros tenemos que ser la resistencia. Tenemos que cambiar un poco de la idea de la gente mediante nuestra comunicación y mediante nuestro discurso, y habrá quien nos la compre y habrá quien no, pero por eso yo también he creído en este proyecto, y lo sabes, porque de alguna forma yo también, cuando trabajaba en Sky, formaba parte de este engrane de monopolización de derechos de eventos deportivos, y ahora que estoy fuera, tú sabes que estoy feliz de la vida, he podido conocer el mundo también gracias a este Grupo Radio Centro, pero en buena medida porque me pude sacar de ese grillete que me retenía todos los días y todos mis fines de semana de 4 de la mañana a 3 de la tarde y después regresar a las 11 de la noche para el noticiero. Y tú lo sabes, veas. O sea, ya ven, yo también por eso se los he dicho. Hay que ser esta resistencia y no hay que claudicar en nuestro esfuerzo. Seremos pocos, pero seremos ruidosos y haremos desde nuestra trinchera el esfuerzo para que esto cambie. Pero la realidad es que, porque lo digamos, no va a cambiar de la noche a la mañana. Pero tenemos que ser resistentes. De eso se trata esto, de seguirnos preparando para que cuando tengamos la oportunidad de estar en un pedestal en donde más gente nos puede escuchar, la gente diga, ¿sabes qué? Eso es un líder de opinión. Así se ganan los líderes de opinión. No cerrando la boca, haciendo lo que estamos haciendo ahorita, viajando del otro lado del planeta, con esfuerzos de decenas de personas, abonando desde nuestros propios bolsillos para estar acá, para poder opinar libremente. Entonces, no desesperemos, veas, no desesperemos. No dejamos que esto nos frustre y nos saque de nuestras casillas, pero hay que ser realistas. Esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Esto no va a cambiar de acá al 2026.
Yo le propongo a la producción, vamos a ir a publicidad, que a partir de hoy, Cristian Moya, pongamos un conteo. A partir de mañana, día 59, 58, por favor, hagámoslo. Vamos a llevar la contabilidad. Acá, afortunadamente, me he desarrollado en medios que me han dado la libertad de expresión absoluta, hoy en Radio Centro, en MBS, en Récord, antes en TVC Deportes, la libertad absoluta. Me siento pleno de poder decir lo que pienso a mi entender. Llevemos el contador, ¿les parece? Cuenta regresiva del día 59 al día 0. Vamos a hacerlo.
Ahora, llevar el conteo. Vamos para que tenemos que presenten.
Vamos a ir. Nos va a ganar el corte.
Veas, el análisis.
Tenemos que ir a corte. Inicia el conteo regresivo. Día 60. Aquí lo vamos a llevar.
Y ahí es necesario, como dice Dani. Para que se tranquilice.
Vamos a llegar al 1,325,000.
No, al cero. Al cero les propongo que será en febrero. Hacemos una buena mesa de debate. Invitemos a colegas de otros medios en ese día cero. En verdad, pluralicemos. En ese día cero aquí en Radio Centro, amigos de W Deportes, amigos de AS, amigos del Esto, amigos de todos los de Marca, hagamos una mesa en ese día cero aquí en Radio Centro Deportes para ver qué ha pasado en esta cuenta regresiva, que aquí no la vamos a pasar de largo. Aquí no la vamos a echar al olvido. Es la cuenta regresiva que John de Luisa, el establishment, han puesto para ver. El reto es de ellos, no de nosotros. El reto es de ellos de intentar cambiarlo. Regresamos.
Bélgica y Alemania, dos de las selecciones candidatas en esta Copa del Mundo, quedaron eliminadas en la fase de grupos. Bélgica sumó un total de 4 puntos en este torneo. Su primer encuentro de esta Copa del Mundo lo ganaron sufridamente 1-0 ante Canadá. El segundo lo perdieron 2-0 ante Marruecos. Y en el último, no se hicieron daño ante los croatas. En sus 3 partidos disputados solamente consiguieron un gol. Y los problemas en esta selección incrementaron desde las declaraciones del capitán Kevin De Bruyne, quien había mencionado que su selección comenzaba a hacerse vieja, producto del poco talento joven que llegaba al equipo nacional. Por si fuera poco, su entrenador, Roberto Martínez, anunció su salida del equipo justo después de quedar eliminados en la fase de grupos. Este fracaso es muy contrastante a lo que Bélgica había conseguido 4 años atrás, pues en el Mundial de Rusia 2018, los belgas fueron una de las mejores selecciones, llegaron a semifinales y se terminaron quedando con el tercer lugar de la competición. Alemania había llegado a Qatar con la misión de olvidar lo que sufrieron en Rusia hace 4 años, mundial en el que llegaron como campeones y quedaron fuera en la fase de grupos. Sin embargo, Hansi Flick no pudo comandar exitosamente a su país y volvieron a fracasar quedando eliminados de nueva cuenta en la primera fase. Los alemanes perdieron el primer encuentro de su grupo ante Japón, empataron ante España y aunque derrotaron y golearon a Costa Rica en su último compromiso, no les alcanzó para ingresar a octavos de final por la diferencia de goles. Este es el tercer fracaso que Alemania tiene en sus últimos torneos importantes, pues en la Eurocopa 2020 fueron eliminados apenas en la segunda fase ante sus archirrivales futbolísticos, Inglaterra. Pero lo más escandaloso es que la poderosa Alemania no pudo revertir lo sucedido hace 4 años y volvió a quedar eliminado en la fase de grupos de la Copa del Mundo.
El pulso del Tri.
1:36 de la mañana, estamos en vivo, compañeros. Adelante, en Al Bayt, estamos en Al Khalifa y estamos en West Bay. Así en 3 lugares. Adelante, veas.
Se tienen que ir todos de Alemania. La Bundesliga es tóxica para el fútbol de Alemania. Mientras siga ganando,
le falta
todos los títulos. Mientras siga ganando.
Oye, vea, y no le faltará a la Bundesliga que jueguen jugadores alemanes en la MLS o algo así. Digo, todos juegan en Europa, todos juegan Champions. Ese sí es un fracaso inmenso. Y además tienen planeación, hacen proyectos a largo plazo, no los cortan. Ahí sí,
pero la Bundesliga una, ya no sé qué como pasa. Modelo de deportivo.
¿Cómo le puedes explicar?
Dos mundiales consecutivos.
Esto sí lo vamos a tener que hablar, fíjate, con grandes especialistas alemanes e italianos. Porque mira, Italia, 2 mundiales seguidos que no va. Es lo campeón de Europa.
Exacto.
Pero Alemania. 2 mundiales sin octavos de final. El modelo de la Bundesliga, platíquenla como sea, cuéntenla como sea. Pero caramba, si Bayern Múnich es campeón en 10 años seguidos, pues algo está pasando.
Pero fíjate la incongruencia que estás diciendo, vea. ¿La Bundesliga tiene ascenso y descenso?
Sí.
¿La Bundesliga tiene es reconocida internacionalmente?
Sí, pero no tiene competencia.
Y el Bayern, la mexicana. ¿Y el Bayern Múnich cómo le va?
La Premier tiene competencia, la Liga Española.
Nosotros nos quejamos, y tú lo has dicho innumerables veces en este programa, que la competencia de nuestro fútbol mexicano es mediocre. ¿Okay? Sí. Y nosotros tenemos una competencia brutal, brutal.
La alemana es decir, la de la Bundesliga, todo lo que tiene, porque siempre gana Bayern.
Todo lo que tiene la Bundesliga, y que estamos hablando justamente de esto en el bloque anterior, de que lo necesita el fútbol mexicano, no necesariamente es la respuesta. Esa no es la respuesta. ¿Qué le pasó a Alemania? Bueno, escuchábamos ya a Hansi Flick, el técnico de Alemania, justo acaba de terminar su conferencia de prensa, hablar de una renovación. Lo mismo sucede con Bélgica, exactamente lo mismo sucede con Bélgica, y las palabras tan polémicas de Kevin De Bruyne, que se ve que sí dolieron o sí pegaron en el grupo, no es necesariamente el tema de la liga, y nosotros sí seguimos apelando a que necesitamos ascenso y descenso, tiene que reducirse el número de extranjeros, etcétera. No es eso, no necesariamente es eso. Para mí, y creo que Dani Barba tendrá una mejor opinión, la Bundesliga no es mala, es un buen torneo, es un torneo, es cierto, le quita mucho expectativa el hecho de que el Bayern Múnich sea tantas veces campeón y que domine absolutamente todo en Alemania. Pero la Bundesliga no es mala, no es la liga la que refleja necesariamente lo que va con la selección. Es un problema mucho más profundo de Alemania. Tú ves el 11 de Alemania, Kai Havertz hoy fue el mejor del partido, es un buen jugador. Neuer sigue siendo uno de los mejores porteros del mundo. Musiala, que es otro de los chicos de la nueva generación que tiene. En fin, tiene Gundogan, Müller, es decir... ¿Sí? Es una buena plantilla. No entiendes por qué Alemania está fracasando. No es por la liga, no es por la Bundesliga.
Dani.
No sé si por ahí haya falta de experiencia.
Dani,
¿no?
Una reflexión más paralela. Paralela, por favor, Dani. Porque tú me vas a ayudar mucho en esto. Porque es real.
Tenemos que ir a corte, déjalo hablar.
Principalmente. Sí, sí. Es que lo de Alega, Dani. Dale, dale, Dani. No, no, suéltate, suéltate, vea, rápido, rápido. Te escucho.
No, no, va.
No, 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 nos queda un minuto. Dani, nos queda un minuto. Venga, Dani.
Los de Alemania. A ver, Dani, España prefirió a Marruecos, Dani.
No, no digas eso. No viste ni el juego, no viste ni el juego. España, no digas eso. No digas tonterías. No.
España dijo, no quiero jugar.
¿Tú crees que la selección va a perder?
Dani.
Va a perder a propósito. ¿Tú crees que la selección va a perder a propósito para tener un cuadro más sencillo? No, no caigamos en especulaciones. A ver, aparte estamos hablando de Bélgica y estamos hablando de Alemania. O sea, lo de Alemania, tremendo problema que cualquier jugador que llega a lucir, inmediatamente lo absorbe el Bayern Múnich e inmediatamente entra en ese radar. Tienen una gran mayoría de futbolistas que militan únicamente con ellos. Está por ahí Kai Havertz, que está en el Chelsea. Está por ahí Ter Stegen, que es el suplente que juega en el Barcelona. Pero de ahí en más, la realidad es que esta fue una Copa del Mundo en donde empezaron con el pie izquierdo y después les tocó bailar con la más fea, que fue España. Creo que aquí el gran diferenciador fue, yo creo, un exceso de confianza contra Japón, porque también estuvimos en ese partido. O sea, un tema de detalles. Y en la alta competencia no te puedes permitir los detalles. Cuando eres un equipo que pelea contra una candidata como España, una Japón que se murió en la raya en cada partido, literalmente, porque el segundo gol lo rescatan a milímetros de que saliera el último balón. Cosa que
esa fue la diferencia, Dani.
Hacia los alemanes.
Esa es la diferencia.
Yo no vi a los alemanes.
¿Qué creen, compañeros?
Yo no vi a los alemanes desgarrándose. Yo no vi a los alemanes con esos huevos también, que se necesitan también para sacar adelante un barco a flote, porque están cómodos en su Bundesliga, donde saben que uno la domina y por ahí
el
otro
coquetea. El tema del tiempo no lo tienen bien. Perfecto, compañeros. Adelante. Tenemos que ir a publicidad, pero antes les tengo un mensaje. Brasil cierra su etapa de grupo y lo harán enfrentando a los Leones Indomables de Camerún, un equipo nada fácil, por lo cual tendrán que salir a dar todo en la cancha para asegurar los 3 puntos que los pondrían como líder de su grupo. Pero la última palabra la tienen nada más y nada menos que los africanos, ya que con una victoria ellos accederían también a la fase de octavos. Esto será sin duda un enfrentamiento caliente. Entre en estos momentos a caliente.mx, regístrate y recibe 1,000 pesos de regalo. Si escuchaste bien, 1,000 pesos de regalo. Por ejemplo, si les metes tus 1,000 a que Brasil y Camerún empatan en este encuentro, podrías cobrar hasta 5,000 pesos. Caliente.mx. Si juegas con nosotros, juegas en Qatar. Regresamos. Esto es hashtag la radio del mundial.
Amigos, y con ese color que Jimmy nos preparó, es momento de despedirnos del programa, pero recuerden que mañana a partir de las 4 de la tarde tenemos una cita para disfrutar de la mejor cobertura mundialista aquí en hashtag la radio del mundial. Soy Anely Tinoco y que tengan bonita tarde.
Hashtag la radio del mundial.